Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta noche y le doy gracias al Señor que me da esta oportunidad tan hermosa de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema he querido ponerle: no envejezcas, no cambies. Así, a secas, no envejezcas, no cambies. Vamos a buscar un pasaje que está ahí en el libro de Efesios, capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vuelvo a leerla. A fin de presentársela a sí mismo, óigame, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, todas las cosas que componen el universo, absolutamente todo, pierde sus cualidades originales conforme el tiempo va transcurriendo. Aún las estrellas, esas inmensos soles que hay en el universo, nuestro sol es un astro que va envejeciendo. Acuérdense que él va consumiendo el helio y todas los combustibles que tiene internamente. Él los va consumiendo conforme pasan los siglos y los siglos. Le consideran varios millones de años por delante, pero dentro de las predicciones que hacen los astrónomos, es que pensemos que dure, ¿qué? 10 millones, 20 millones, o no sé cuántos millones de años, pero teóricamente llegará el momento en el cual él consuma todo el combustible que tenga y se va a convertir en un cuásar, en una estrella que va a colapsar en un momento dado. Todo lo que hay en el universo envejece. Todos, absolutamente todo. Va perdiendo paulatinamente conforme pasan los años y conforme va usándose, van perdiendo esa peculiaridad. Algunos científicos consideran que la Tierra, pues, tiene no sé cuántos millones de haber sido creada, millones de años. Imagínense que los dinosaurios, pues, consideran que existieron sobre la faz de la Tierra algunas especies hace 60 millones, 140 millones de años. La Biblia, en ese sentido, no marca cronologías. Las Sagradas Escrituras solo dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Hace cuánto ese principio? No lo podemos saber. ¿Hace cuánto ese principio, cuando Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz? No lo sabemos. Solo sabemos que Él es el creador de este universo y de todo lo que existe en él. Lo que tenemos en el libro de Génesis es un reordenamiento de una creación original. Pero ¿cuánto tiempo hace de eso? Pues, hermanos, eso no lo sabemos a ciencia cierta. Pero que existieron los dinosaurios, existieron. Pero me llama la atención que el calendario judío, ellos comienzan a contar el tiempo desde Adán. Y el calendario judío ahorita, en este año pasado, estaban cumpliendo el año 5783, creo yo, si no estoy muy lejos de eso. Quiere decir que, de acuerdo a la cronología y a la medición del tiempo hebreo, el hombre tiene de estar sobre esta tierra alrededor de 6000 años. Todo va envejeciendo y todo va cambiando. La tierra misma. Estamos en este momento en un periodo en el cual los científicos están temblando y tienen miedo y advierten que van a suceder catástrofes, ya sea producidas o no por el hombre, estimuladas o no por el hombre, pero la tierra en sí mismo va envejeciendo. todo envejece, todo cambia. Absolutamente todo. Las famosas palabras de aquel versículo del apóstol Pablo donde dice, aunque este cuerpo exterior, ¿qué dice? Se desgaste. Todo sufre un desgaste. Todo está sufriendo un desgaste continuo y permanente. Y todo eso va modificando su condición, sus cualidades, etcétera, etcétera. Pero mi querido hermano, en este versículo que yo acabo de leer, ese fenómeno del envejecimiento y de la pérdida de valores y cualidades originales no debe suceder en la iglesia. La iglesia está contenida en una dimensión y en un estrato diferente a las cosas creadas. Las Sagradas Escrituras nos advierten que todo lo que vemos ahora terminará. En el libro de Apocalipsis nosotros vemos el acontecimiento apocalíptico, así le llaman, cuando van a haber catástrofes terribles, si han habido catástrofes terribles en la tierra, le llaman pues un apocalipsis, dice. Las Sagradas Escrituras contienen en el libro de Apocalipsis el fin del mundo, el fin de esta creación que conocemos. Las cosas cambiarán. Y allá en el capítulo 20-21, usted lee como, y vi cielo nuevo y vi tierra nueva. Quiere decir que ya en el plan divino hay un proyecto de renovación de todo. Absolutamente todo. Estamos hablando de la tierra, de la luna, de las estrellas, del universo. El plan macro divino incluye aún eso. Porque dice así, tajante y literalmente, el mar que ahora vemos no lo veremos más. El sol que ahora vemos ya no será necesario. Estamos hablando de una dimensión totalmente distinta. Pero la iglesia, mientras esté sobre esta tierra, ella comienza a experimentar el milagro de la, vamos a llamarle así, de la permanencia de cualidades. Y óigame, porque esto es lo que me interesa en esta enseñanza, hermanos. La permanencia de valores, que envejezca su cuerpo, que envejezca la naturaleza que usted tiene externa, pero lo que no debe de envejecer, porque esa ya no es una criatura que pertenezca a esta creación, sino que es la criatura que va a habitar en esa nueva creación. Por eso el apóstol Pablo hace una separación tan clara. Aunque este cuerpo exterior se desgaste, el interior se renueva. ¿Y por qué quiero referirme a esto? Lo he dicho en otras oportunidades y ahora quería hacerlo con más énfasis. Hermanos, en el libro de Apocalipsis nosotros tenemos la degradación paulatina que la iglesia ha tenido en siete ciclos, siete etapas o siete dispensaciones. Comienza desde Éfeso y termina en lo que ahora vivimos, en el contexto que vivimos, una iglesia envejecida, una iglesia que ha perdido sus cualidades originales, una iglesia que está perdiendo cada día más y más sus virtudes. Oiga, ¿cuál fue el proyecto de Dios? Vuélvolo a leer y yo quiero llevarlo de nuevo a este versículo de Efesios capítulo 5, verso 27. Entienda cuál es el pensamiento de Dios, el cual no cambia. Una cosa le voy a decir, el universo cambia y todas las cosas cambian, pero el Dios que creó todo esto, dice las Sagradas Escrituras, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y su proyecto, hermanos, tiene esa cualidad eterna, permanente. Y dice, a fin de presentársela a la iglesia, a sí mismo, o sea, a Cristo mismo. Una iglesia, ¿cómo dice? Gloriosa. ¿Qué entiende usted por la palabra glorioso? Es algo maravilloso, algo precioso, algo lindo. Cuando se usa el término glorioso, es algo que es extraordinario en belleza. Glorioso es que le pertenece gloria, alabanzas. Es algo majestuoso, es algo hermoso, algo que quizás hasta se puede salir de nuestro vocabulario para poder describir la belleza que contiene. El apóstol Pablo, cuando da testimonio de lo que él vio en el tercer cielo, dice que él oyó cosas inefables que no les daba al hombre ni siquiera hablar de ello. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, tratando de describir la belleza y la gloria de lo que veía, él se queda corto con sus palabras y tiene que usar una simbología de términos humanos para poder describir semejante gloria. Habla de coro de millones y millones de voces. Habla de vestidura de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. Habla de un río, de un mar de cristal, calles de oro. Porque era lo más que él podía llegar a una descripción gloriosa. Y dice que Cristo hizo lo que hizo, mi querido hermano, para que usted y yo lleguemos a ser una iglesia gloriosa, llena de belleza, llena de perfección. Una iglesia única, perfecta. Y no solo se queda en el término glorioso, sino que dice que no tuviese mancha, ni arruga. Dos cosas muy interesantes. Mancha quiere decir inmaculada. La palabra inmaculada quiere decir sin mancha. Mácula es mancha. Así que él se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para lavar nuestras vidas, nuestras almas, nuestras conciencias, y de allí en adelante conservar una iglesia sin mancha, inmaculada. ¿Ha oído usted tal vez ese término? La Virgen Inmaculada, dicen. O sea, es una Virgen Santa, una Virgen sin ninguna contaminación. El término griego, pues, es sencillamente sin mancha, inmaculado. Pero también utiliza otro término que lo agrega, y dice, ni arruga. Eso quiere decir inmarcesible, y la palabra inmarcesible significa que no envejece. Es una iglesia que no se va deteriorando, o digo, no debería de deteriorarse. Es una iglesia que debería de mantener una convicción, un ánimo, una fortaleza, una entrega, una calidad que no cambia. Estamos delante de una iglesia, la cual es el plan perfecto de Dios. Un pueblo santo, un pueblo inmaculado, un pueblo inmarcesible, un pueblo sencillamente, como lo describe en la palabra inicial, glorioso. Glorioso, y cuando habla de la iglesia gloriosa, no esté pensando usted en un edificio, está pensando Dios en usted y en mí. Porque usted y yo, hermanos, somos la iglesia. No piense en un edificio, no piense en ninguna figura que no sea humana. Es usted y soy yo. Nosotros, los hombres, estos hombres, son los que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario alcanzamos un estatus diferente y fuera del contexto de toda la humanidad. Pero el proyecto de Dios, hermanos, está firme. Él se ha formado una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, que no tuviese arruga ni cosa semejante, como quien dice, ni siquiera que haya vestigio de una sombra, que por ahí ya hay algunas personas, bueno, y yo me incluyo también, que ya cuando los años nos han pasado, uno se sonríe y ya se dibujan las patitas de gallo. Ya hay un montón de cosméticos que usan las mujeres. Ahora ahí se inyectan un ácido no sé qué, que retiene el agua y impide que se vayan dibujando las huellas del tiempo en su cara y todo. Miren, hermanos, y las mujeres gastan miles y miles en esa fantasía. No, hombre, si su carnita se va a envejecer, si su carita se va a hacer viejita, pero la que Dios no quiere que envejezca es lo que está dentro. Eso sí, Dios no quiere, Dios no nos maquilla. No. A través de su Santo Espíritu, Él conserva una iglesia con ánimo, una iglesia fuerte, una iglesia con convicción, una iglesia que, aunque tengamos años de estar bregando y caminando en este camino, hasta aquí Dios nos ha fortalecido. Hasta aquí su fortaleza y su poder nos ha sostenido. A mí me agrada tanto ver al hermano Edgar, y como lo tenemos, como alguien que simboliza esa fortaleza, un anciano de casi 90 años, y usted lo ve ahí compartiendo y regañando a todos. Y también lo ve con ánimo. Y también lo ve con un deseo de servir. Ciertamente, su cuerpo, su rostro, ya dibuja, ya revela esos 88 años. Pero mi querido hermano, son 88 años. Oh, pero el hombre interior que él tiene dentro, ese es un patojito. Es un adolescente que quisiera tener tal vez los años de su juventud, este cascarón. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque este cuerpo exterior se desgaste, no obstante el interior, ese va siendo cada vez más joven. Así que hermanos, allá en la eternidad, allá no crea usted que, bueno, hermano Edgar, espero en el Señor que lo tenga muchos más años entre nosotros, pero cuando lleguemos a la eternidad yo no lo voy a ver así como lo veo ahorita. No, allá va a ser un patojo. Algunas veces trato de pensar, bueno, ¿y cómo va a ser nuestra apariencia allá en la eternidad? ¿Un hombre de 40 años? ¿Un hombre de 50 años? ¿Un hombre de 20 años? ¿Un hombre...? Algunas veces yo pienso y digo, la edad ideal donde uno está, pero nítido, son los 25 años. Ahí uno está, si es feíto, es feíto, pues. Pero ahí estamos. Estamos en una edad ideal. ¿Cuál va a ser esa edad? No lo sé. ¿Pero cuál va a ser nuestra apariencia? Seguro que va a ser una apariencia muy, muy distinta. Las huellas del tiempo no se van a ver. Pero mi querido hermano, lo que yo quiero que entendamos esto entonces, es que Cristo se ha preparado e hizo lo que hizo para prepararse una iglesia gloriosa. Póngase esto en la cabeza, gloriosa, una iglesia bella, una iglesia preciosa, una iglesia hermosa, una iglesia única, una iglesia que glorifica al que lo glorificó. Hay un pensamiento que me gusta mucho que dice, si las cosas creadas son tan bellas como son, ¿cómo será el mismo Creador? Pues óigame bien. Dios no creó una iglesia mediocre como la que ahora nosotros vemos alrededor nuestro. Dios no creó una iglesia sincretizada. Dios no creó una iglesia que andan detrás de las corrientes y de las costumbres mundanas. Dios no creó una iglesia que se ligue, que haga alianzas con el mundo. Dios no creó una iglesia que deje meterse dentro de ella al mundo y al diablo con sus costumbres para poderse llevar bien aquí en este mundo. Cristo se presentó a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante a eso, sino que fuese santa y sin mancha, así, inmaculada y santificada. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando ahora en la humanidad? Pero antes de seguir, yo quiero enfatizar en este aspecto de las características de la iglesia. Váyase ahí a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, oiga cómo la describe el apóstol Pedro. Y dice, verso 4, para una herencia, oiga cómo va a ser la herencia que vamos a recibir, y por ende, esas son las cualidades de los que lo van a recibir también. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? para usted, hermano, para mí, para todos aquellos que abrazamos esta fe con todo nuestro corazón, para aquellos hermanos, para aquel pueblo que le dijo un día al Señor, sí, Señor, yo te prometo seguirte hasta el fin. Sí, Señor, yo seguiré tus huellas. Y como lo he dicho tantas veces, el punto de la cita con Cristo no está aquí en la tierra, está en la cruz del Calvario. No está sobre la tierra, pisando el suelo, no, no. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El punto de la cita de un verdadero creyente no es el Jesús que hace milagros, no es el Jesús que transforma el agua en vino, no es el Jesús que le abrió los ojos a los ciegos. No, 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 es el Jesús sufriente. Es el Cristo que padeció en la cruz del Calvario y pagó el precio por la santidad. El problema de Cristo fue que su mensaje no coincidía ni con el Imperio Romano ni con las ambiciones judías. Por eso les molestó a los judíos cuando Pilatos puso Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Hermanos, Cristo hizo todo lo que hizo para presentárselo a sí mismo, porque él sabía que las cualidades de ese reino que nos espera es un reino incorruptible, incontaminado, inmarcesible, reservado en los cielos para gente como usted y como yo, que queremos llevar una vida de rectitud, de santidad. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la iglesia va perdiendo esa condición y esas características y cualidades originales? A eso bíblicamente se le llama apostasía. Yo le llamaría a la apostasía el envejecimiento espiritual de la iglesia. Óigame, el envejecimiento espiritual de la iglesia, esa es la apostasía. Como no pueden conservar la calidad del llamado de Dios, entonces comienzan a justificar, de manera muy astuta, comienzan a justificar su poca fe, su poca santidad, su poca devoción, su poca entrega. Comienzan a buscar versículos en la Biblia que justifiquen, así estirándolos y ajustándolos, para ver de qué forma pueden ajustarlos a los caprichos de la carne. Y van estableciendo evangelios de ricos, evangelios mundanos, aparecen falsos cristos, falsos espíritus santos. El diablo levanta toda esa cantidad de falsedades ideológicas, religiosas, doctrinales, iglesias que se levantan porque hay un líder que el diablo le da la capacidad tremenda de poder hablar con mucho denuedo, usando la misma Biblia algunas veces. Y crea sus propias corrientes doctrinales que confunden, que pervierten y corrompen el verdadero evangelio. Así que la apostasía es el envejecimiento de la iglesia. Ni más ni menos. Aquel que conserva incólume, aquel que conserva, pero con fervor y temor, sus convicciones desde el principio, hermano, este es un verdadero hijo de Dios. Allí está la verdadera obra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, no envejezcamos. Digo, espiritualmente. No cambiemos. Hermano, no cambie, por favor. Pídale a Dios conservar ese amor, ese temor, esa entrega. Pídale al Señor conservar esos valores espirituales que están en usted y en mí si somos fieles hasta el final. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia? ¿Por qué ese deterioro? ¿Por qué cambiamos? Yo sé que es lo más difícil en este camino santo. Conservar los mismos principios del principio. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, la censura que le hace a la iglesia de Éfeso, comenzó bien. El apóstol Pablo le dice a los de Galacia, y podemos agarrar perfectamente esa figura que utiliza el apóstol Pablo a los Gálatas, es exactamente lo que se repite a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los engañó? Hermano, qué difícil es para Dios alcanzar y ver que alguien llegue hasta el final de su carrera con la misma integridad y con el mismo temor y con la misma santidad del principio. Pero esa lucha, hermano, esa lucha es suya y es mía, es personal. Dios no puede agarrarnos a la fuerza y santificarnos. Es su batalla, es mi batalla. Dios ha prometido todo lo que usted necesite para conservarnos en ese estado. ¿Qué necesita? ¿Poder? ¿Espíritu Santo? ¿Qué necesita? ¿Libertad? ¿Unción? ¿Revelación? ¿Sabiduría? ¿Fe? ¿Poder? ¡Pídalo! ¡Pídalo, hermano! Dice la palabra del Señor, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid, porque hasta ahora no habéis pedido nada. Pero vaya a ver usted, las iglesias se multiplican. Las iglesias del, ¿cómo le llaman? De la prosperidad. Doctrina de la prosperidad. Ahí se amontonan las gentes, porque todos quieren tener carro nuevo, quieren tener casa, quieren tener un buen negocio, quieren tener mucho dinero. Pero ¿quién está pidiendo? ¿Dónde está esa iglesia que clama, que invoca, que pide con lágrimas en sus ojos, Señor, dame de tu Santo Espíritu, Señor, lléname de tu unción, Señor, apártame del pecado? ¿Dónde está esa iglesia que llora y gime, invocando y pidiéndole la fortaleza a Dios para ser fiel hasta el final? Por eso, la apostasía es el envejecimiento de la iglesia. Yo le llamo, es una iglesia cansada, que ya no tiene fuerzas para sostener las columnas originales de la iglesia de Jesucristo, sino que ahora mejor prefirió meter al lugar santo cosas inmundas, cosas perversas. El apóstol Pedro dice, nosotros tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para una iglesia, como dijo el apóstol Pablo allá en Efesios, capítulo 5, una iglesia inmaculada, inmarcesible, que no envejezca, que no tenga arrugas ni cosa semejante, una iglesia santa y sin mancha. Hermanos, tristemente, nosotros tenemos un ejemplo que, desgraciadamente, la iglesia de Jesucristo no ha sabido tomar ese ejemplo para sí mismo, y es Israel. Israel es un pueblo duro, es un pueblo que, a pesar que vio con sus propios ojos el poder, la gloria, la manifestación de Dios en medio de ellos con brazo extendido, haciendo maravillas, haciendo cosas tremendas que jamás se había visto, como dice Moisés en el libro de Deuteronomio, ¿quién como tú, oh pueblo santo, salvado por la mano poderosa de Dios? ¿Quién como tú, oh Jesurum? No hay otra nación, no hay otro pueblo que pueda adjudicarse la dicha de ser defendido, alimentado, protegido, guiado por un Dios vivo y eterno. Ninguna nación del mundo, ni los asirios, ni los egipcios, ni los babilonios, ni los romanos, ninguno. Israel, en los anales históricos de él, está marcado por la manifestación viva, poderosa, de un Dios único y verdadero. ¿Quién como tú, oh pueblo santo por Dios, salvo por Jehová? Y todavía le llama Jesurum, como quien dice, mi bodoque, mi precioso, mi amado hijo. Sin embargo, Israel, hermanos, Ah, le paga a Dios de una forma terrible. Vayámonos ahí a Isaías, capítulo 1, versículo 21. Oiga estas palabras de lamento de Dios, el creador no solo del universo, sino creador del pueblo de Israel. Y le dice Dios a Israel, versículo 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora, ¿quiénes la habitan? Homicidas. Qué palabras más duras y más tremendas, y a la vez percibo esa, no sé, como tristeza de parte de Dios. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Qué le estaba diciendo? Fuiste fiel. En una época te amé y tú me amaste a mí, y yo estuve dispuesto a dar naciones por ti. ¿Cómo te has hecho infiel, oh Israel? ¿Sabe que eso mismo podría decir Dios de la iglesia? Dios nos podría achacar a nosotros, por ti di a mi hijo, por ti mandé a mi hijo a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué no he hecho por ti, oh iglesia? ¿Qué más quieres que haga? Tomé forma de hombre, habité entre ustedes para venir y aprender cuáles son las debilidades de ustedes. Estuve entre ustedes, padecí como hombre. ¿Y cómo le paga ahora la iglesia? Han preferido seguir a falsos dioses, Baales, que se han levantado contra Dios. Iglesias que no toman el nombre de Dios y son apóstatas, herejes, mentirosos, que enseñan doctrinas que no tienen nada que ver con el principio de Jesucristo. Esa es la apostasía. Y muchos creyentes, que tal vez dentro de su corazón hay cierto convencimiento cuando ven esas corrientes religiosas tolerantes, aguadas, que admiten el pecado, allá se van, y se van detrás de ellos. Y dice el Señor, llena estuvo de justicia. En otras palabras, hubo santidad en ti. Tú me amaste con todo tu corazón. Ahora yo quiero personalizar estas palabras de Dios, ya no a nivel macro, como una iglesia, sino quiero decírtelo a nivel individual. Porque el reclamo al final de cuentas es individual también. Aunque va dirigido a toda la iglesia, pero ahora yo lo quiero. ¿Quiénes forman esa iglesia? ¿Tú y yo? El apóstol Pablo tiene que decir de un discípulo amado de él llamado Demas. En un momento dice, solo Demas está conmigo, y elogia su fervor y su entrega. Pero más adelante en otra carta el apóstol Pablo tiene que decir con tristeza, Demas me ha dejado siguiendo este mundo. Hermano, hay muchos que pueden estar deteriorando, envejeciéndose en la fe, que su corazón está envejeciendo, que están perdiendo el ánimo, están perdiendo el fervor, están perdiendo el gozo, están perdiendo la alegría, y comienzan a sentir tal vez que la iglesia es muy aburrida, es que la iglesia, sus himnos, sus alabanzas, es que nosotros queremos brincar, saltar, es que queremos de aquí que haya dinámica. ¿Y de qué sirve que aquellas iglesias que saltan como indios yux, cantándole a Dios, pero su corazón está lejos de Dios? Aquel Israel que comenzó a saltar y a brincar alrededor del becerro que habían hecho en el desierto. Eso era lo que querían, algarabía, relajo. Sin darse cuenta que lo que estaban haciendo era una apostasía. Hermano, de veras cómo le invito, no envejezca, por favor. Que su alma no envejezca. Que el hombre interior, hermano, se vaya renovando de día en día. No permita que el diablo con sus argucias y trampas envejezcan su alma. Porque la apostasía, ¿sabe usted cuál es la cura de la apostasía? ¿Sabe usted cuál es la cura de la apostasía? Porque la apostasía tiene un remedio, pero es un remedio terrible. Es el juicio. La forma como Dios erradicó de Israel la apostasía fue los juicios de Dios sobre aquel pueblo de dura cerviz. Después de la apostasía, nos acercamos a los juicios. Óigame bien, hermano. Después de la apostasía, es inminente los juicios de Dios. Por eso, cercano a esta iglesia llamada la Odisea, tenemos el Apocalipsis. Tenemos el derramamiento de la ira de Dios, hermanos, sobre la tierra, sobre todos los hombres, así como dicen en Tesalonicenses. O como dice en el libro de Judas, y vi al Señor descender con sus santas decenas de millares, hacer juicio contra todos aquellos que hablaron e hicieron cosas tremendas contra Dios. Hermano, no permita que envejezca su fe. Consérvela, sana. En el nombre de Cristo, hermano, busque el refugio en la oración, busque el refugio en la palabra del Señor, busque el refugio en la comunión con los santos, alimente su fe, apártese de todo aquello que sutilmente lo puede ir apartando del fuego del Espíritu Santo, del fuego del calor espiritual de Dios, y lo va acercando a los tentáculos invisibles pero poderosos del sistema de la bestia. Ese sistema que atrae, absorbe, conquista, pero mata a los que están en él. Hermano, yo le invito con todo mi corazón. Vea lo que dice allá en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Oiga, ¿cuál es la recomendación que hace el Señor Jesucristo? Porque aquí es el mismo Señor Jesucristo el que da esta recomendación. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y este mensaje va dirigido a Éfeso. Y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La degeneración, ¿verdad? Es exactamente como lo que sucede en la mayoría de hogares. Se casan sintiendo mariposas en el estómago. Solo de verlo. ¡Ay, mi amor, mi vida! Y se tiran mensajes y se dan mensajes y todo es lindo y todo es color de rosa. Pero, ¿qué pasa con la mayoría? Hay algunos que no duran pero ni siquiera un año. Hay otros que al mes ya se están tirando los platos. ¿Y qué pasó con el amor? Pero ese amor sí envejeció rapidito, demasiado rápido. No duró para nada. Pero no, que no suceda eso con usted. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, qué has perdido, qué estás dejando escapar. Recuerda tu primer amor y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano, yo no sé qué cosas usted ha perdido de cuando usted se convirtió y qué cosas ha añadido que en lugar de ayudarle a ser más santo, lo están contaminando. Pues si no, óigame, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de tu lugar, o sea, la presencia de Dios, si no te hubieres arrepentido. Yo entiendo, hermanos, que este tipo de enseñanzas, algunos les llaman, le dicen, ah, es que esa enseñanza sí fue una exhortación. Pero lo dicen así con un sentimiento negativo, ¿verdad? Cuando yo quiero decirle, hermano, no tiene idea de cuánto le pedí al Señor que llenara mi boca con sus palabras. Porque necesitamos despertar. Porque necesitamos apercibirnos. Porque necesitamos mantenernos despiertos. Porque yo sé que el diablo anda suelto, furioso, sabiendo que su tiempo cada día se le vuelve más chico. Y dice la Biblia que él ha caído como rayo y anda con un odio y una amargura y un rencor tremendo. El apóstol Pablo lo describe, o Pedro, perdón, como un león. El león es una bestia terrible, con una fuerza descomunal, capaz de vencer hasta un elefante, una jirafa que le es muchas veces más grande que él. El león, con solo su rugido, hace que la sangre se le ponga fría a cualquiera. Infunde terror. Pero no, el diablo ha cambiado su estrategia. Ahora el diablo se ha vestido diferente, algo más atractivo. Se quitó los colmillos, quizá. Las garras. Ahora la gente juega con él como que si fuera un gatito. No es si no hace nada. No. Hermano, por favor, abra sus ojos. El diablo no va a cambiar jamás. Él es mentiroso desde el principio y morirá siendo mentiroso. Él es hipócrita desde el principio y seguirá siendo hipócrita. Tenga cuidado con esos argumentos que por ahí alguien le puede decir, argumentos que debilitan su fe y sus convicciones. Tenga cuidado de qué cosas oye que llevan una intención satánica y maligna de debilitar sus fortalezas espirituales. No envejezca. Por favor, no cambie. Aunque para esta generación seamos ridículos, aunque para esta generación seamos anacrónicos, una rara especie, bueno, pues al final de cuentas el Señor Jesucristo le llamó a la iglesia eclesía, que quiere decir una congregación aparte. Nosotros debemos de ser diferentes. El apóstol Pedro dice, a ellos les parece cosa rara y extraña que no corráis en el mismo desenfreno. Sí, así le llama, óigame, desenfreno. Ahí van ellos como alguien que se sube a un tobogán y se va. Nada los detiene. Pero usted y yo, hermanos, hemos aprendido de Cristo. Huya, escape. Hermano, que nadie le arrebate las promesas que Dios ha hecho. Y vea lo que dice en 2 de Timoteo, para ir concluyendo. Había mucho más que decir, pero el tiempo, desgraciadamente, se me ha ido. Pero 2 de Timoteo, capítulo 2. Oiga cómo dice el apóstol Pablo aquí, refiriéndose a justamente los tiempos del fin. Dice, tú pues, hijo mío, perdón, es capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, cuando Cristo venga, cuando eso que se describe en el libro de Apocalipsis, su segunda venida, Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su reino. Versículo 2. Y le invita. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente solo quiere oír, la gente no quiere vivir. No, la gente solo quiere apaciguar su conciencia. Dice, porque teniendo, sufrirán la sana, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso les decía, hay evangelios para todos los gustos. Para todos los gustos. El diablo ha desplegado un arco iris de evangelios. Iglesias de todo tipo, de toda costumbre, de toda influencia. Imagínense que hay iglesias que solo le dan al mensaje con 10 minutos es suficiente, dice, un mensaje de 10 minutos, 15 minutos, y de ahí le dan hora y media a cantar y cantar y cantar y cantar, danzar y hacer todo eso. No digo que sea malo cantar, pero todo tiene su tiempo. La música muchas veces más alegra la carne que el alma. Así que tengamos mucho cuidado, porque aún el hecho de, es que ellos solo quieren cantar, y hay pastores que son tan, perdónenme y lo voy a decir con todo el respeto que merezcan, sea quien sea, tan ignorantes que desplazan el mensaje de las Sagradas Escrituras y lo sustituyen por alabanzas. Absurdo. El Señor Jesucristo cantaba alabanzas, porque dice, después de haber cantado el himno, y dice, hacía lo que tenía que hacer. Hermano, tenga cuidado. Y la gente se amontona, y se amontonan falsos predicadores, y se amontonan falsos cristos, y también se amontonan falsos creyentes, que los hacen crecer esas iglesias, y como dice el dicho, aquellos ingenuos como, oh, esa iglesia es grandota, entonces debe ser buena. Y allá se van detrás solo porque tienen un gran edificio y porque va un montón de gente, allá van ellos también. No, hermano, seamos sensatos. Y dice, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y oiga, ojo, porque esto es lo importante, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir eso? Van a hacer a un lado la verdad que santifica y la sustituyen por chistes, bromas, espectáculos y todo eso. La música en la iglesia evangélica moderna más bien se vuelve una droga. Y creen que por cantar y llorar y estar cantándole a Dios ahí, y la música los eleva a una dimensión espiritual, solo que no con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ellos, y sienten algo ahí, y se mueven y todo, y creen, hermano, como dijo un día el apóstol Pablo, yo puedo hablar lenguas más que todos vosotros, dijo, pero prefiero hablar 5 palabras en lengua extraña, y 5,000 y 10,000 en doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La enseñanza. La palabra de Dios, hermanos. Necesitamos, el pueblo de Dios, necesitamos leer, escudriñar, guardar, pedirle al Señor, dame de tu Santo Espíritu para vivir tu palabra. De lo contrario, hermanos, se va a envejecer. Y usted se va a volver un anciano espiritual y cae en apostasía. Y el único remedio de la apostasía, hermano, es el juicio. Por eso el apóstol Pablo, allá en el libro de Tesalonicenses, dice que aquellos que menospreciaron el evangelio de la verdad serán entregados, dice, a un espíritu de error para que crean a la mentira. Pero bueno, quiero concluir. Hermanos, como les digo, este tema es tan amplio, tan profundo y tanto que decir, pero yo espero que me haya entendido. La preocupación de mi corazón es que usted no envejezca espiritualmente. No cambie. Mantenga y conserve los valores originales. Y quiero dejar con ustedes este versículo que está allá en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Leamos el 9 para darnos un poquito de contexto, porque va muy de la mano de la enseñanza. Y dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Hermano, la forma como usted puede resistir al diablo es estar firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que la iglesia de Cristo tiene un común denominador. Todos somos probados. Todos, absolutamente todos. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, óigame, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, esto es lo que necesitamos. Fortalezca su fe. Eche mano de la vida eterna. No se baje de la cruz de Cristo. Y que Él alimente poderosamente su fe. Por ahí oigo hermanos, hermanas, que ya tienen años de estar en la iglesia, mandándose mensajitos, que celebrando cumpleaños, que celebrando la Navidad, que celebrando, qué sé yo, hasta se mandan mensajes de cariño el día del cariño, y bueno, andan en diferentes cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Más bien pareciera que andan buscando costumbres mundanas porque ya se aburrieron de las del Señor. No envejezca. Manténgase firme. Manténgase joven. Joven espiritualmente. Sí, siempre con ese vigor. Así podamos decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y aún deshecha está mi carne. Con mis ojos he de ver a mi Salvador. Conserve esa convicción desde el día que conoció a Cristo hasta el día que el Señor lo llame a su presencia. Sea fiel hasta la muerte y Dios nos dará la corona de la vida. Y no se olvide, el que comenzó en vosotros la obra, Él mismo la perfeccionará. Pero soy yo el que le tengo que permitir, Señor, ven, perfecciona tu obra, dame de tu poder, dame de tu presencia, dame de tu discernimiento. Señor, apártame de todo aquello que me lleva al pecado. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y de veras les animo con todo mi corazón. Por favor, no envejezca, no cambie. Seamos fieles hasta el final. Y las promesas del Señor son muy, muy grandes. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Buena noche. Amén.